WTN, la Radio Católica Mundial.
En sintonía
con Pepe Alonso.
WTN, Radio Católica Mundial.
Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía. En sintonía con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso.
¿Qué tal, mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros en esta tardecita de viernes? Se nos termina noviembre. Ya estamos a la puerta casi de este tiempo hermosísimo en el que nos vamos a preparar para la Navidad. Pero bueno, todavía no llegamos ahí, así que centrémonos en lo que estamos todavía. Hoy tengo el gusto, es para mí de verdad un gran gusto personal y un honor tener con nosotros aquí en Radio Católica a nuestro profesor y teólogo Manuel Antonio Peláez. Manuel, muchísimas gracias por aceptar la invitación de compartir con nosotros en esta tarde de viernes.
Oh, Pepe, un cordialísimo saludo. Gracias a ti, a Radio Católica Mundial, por hacerme partícipe de aportar un granito de arena en estas bellas ondas radiales. Saludo de gozo, de mucha esperanza para todos los radioescuchas de este tu programa, mi estimado Pepe.
Muchas gracias, Manuel. Tú sabes que siempre mi querida productora Katia me pone algún tema que va con lo que vamos a tocar en el dicho programa. Y hoy vamos a tener a Cassandra Gallardo y Joel Hernández con un tema que ya el título me parece bellísimo. María siempre virgen. ¿Te parece, Manuel, que lo escuchemos?
Excelente.
Bueno, pues adelante, Cassandra y Joel.
María siempre
Muchas gracias, Casandra Gallardo y Joel Hernández, por esta bella alabanza, esta bella verdad. María siempre virgen, mi querido Manuel Antonio. ¿Qué te pareció este canto? Yo nunca lo había escuchado, pero me gustó muchísimo. Tiene una introducción un poquito larga y una salida, pero en la letra, qué hermosa, ¿verdad? María siempre virgen, madre de Dios, Manuel.
Así mismo es, haciendo eco de ese bello dogma, ¿no? María siempre virgen antes del haberle sido delegada esta bella participación en la economía de la gracia, virgen durante el parto y virgen después del parto. Meditaban eso con esa bella voz de esta querida hermana que verdaderamente nos llevaba en esta oración, mi estimado Pepe.
Danos hoy tu bendición, pedíamos, ¿verdad? Este canto va en uno de los cuatro grandes dogmas que la Iglesia nos ha ofrecido en cuanto a María. La maternidad divina es quizá el dogma más antiguo. Creo que fue en el concilio de Éfeso, Manuel, en el 431, que ya la Iglesia reconoció lo que desde un principio se le llamaba Teotocos en griego, que quiere decir la madre de Dios, ¿no? Y los otros tres dogmas que tenemos ya, la Inmaculada Concepción, su perpetua virginidad, que es lo que acabamos de oír, y la Asunción, el llevar al cuerpo y alma de María a los cielos, son los cuatro dogmas marianos, Manuel Antonio.
Así mismo, mi estimado Pepe, esa cita que haces de ese bello concilio donde se proclama a nuestra Santísima Madre la Teotocos, ¿verdad? En su palabra, en su vocablo original, el griego, María, Madre de Dios, María, Madre de la Iglesia. Y qué lindo que a través de los años hemos ido, mi estimado Pepe, gracias, y querido radioescuchas, gracias a la Santa Liturgia, hemos ido allí aprendiendo, y hemos ido ahí, si me permiten la expresión, rumiando, meditando, y hemos ido degustando ese gran dogma, esa verdad revelada, mi estimado Pepe, verdaderamente María, Madre de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Madre de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. La verdad que hay unos misterios de fe en el credo, mi estimado Pepe, que verdaderamente lo llevan a uno a crecer cada día en la medida que sepamos hacer la pausa y desde la riqueza de la liturgia aprender, saborear de esas verdades reveladas, mi estimado Pepe.
Así es, Manuel. Mira, hace años yo tuve la oportunidad de tener bastante trato con el padre Tomás Forest, redentorista, que fue por muchos años director de la Renovación Carismática. Y me recuerdo que en una conferencia que nos dio, algo que se me quedó muy, muy grabado, me decía que tristemente dentro de la Iglesia a veces se da el fenómeno de Tarzán, llamaba él. ¿Tú te acuerdas de aquel Tarzán, aquel hombre mono, ¿no? Que en la selva se cogía una liana y se iba de un extremo y al otro, y así se movía por la selva, yendo de un extremo a otro? Y el padre Tomás nos decía que muchas veces nosotros, en cuanto a María, podemos tener el síndrome de Tarzán. O somos mariólatras, que quiere decir que adoramos a María como Dios, o somos mariófobos, como desgraciadamente son nuestros hermanos cristianos separados, que no consideran a María como debe de ser. O sea, podemos irnos o a la adoración, que es completamente incorrecto, o también a esa fobia, o a ese no querer saber nada con María. Porque hay gente que dice, no, yo tengo mi relación con Jesús y basta, no necesito más. Las dos posturas son totalmente equivocadas, ¿verdad, Manuel?
Sí, definitivo. Todo extremo es negativo, no es perjudicial. Nosotros por eso debemos estar en una constante y permanente búsqueda de la verdad, siempre con un corazón muy abierto. Que no se nos olvide ese gran consejo de los grandes santos a través de la historia de la Iglesia. Encarnar la virtud de la humildad, prudencia, tan, tan escasa en estos tiempos, el saber tener prudencia. Y siempre saber buscar el bien de todos. No nos perdamos la gran visión, la dinámica del gran bosque, deteniéndonos en la caída de un árbol, diría el Papa Francisco, refiriéndose a diferentes cosas en la Iglesia, mi estimado Pepe.
Así es, Manuel. Y bueno, y te consta, tú tienes muchos años sirviendo en la Iglesia Católica, lo mismo que yo, y pues nos hemos encontrado, como te digo, gente que a veces su única conexión con lo divino es María, lo cual es una conexión definitivamente, pero no puede ser la única definitivamente, porque pudiéramos caer en ese primer gran problema que sería el mareólatra, el tratar a María como si fuera Dios, y nada más alejado de eso, Manuel. Yo creo que por eso es que ahora, el 7 de octubre, recién apenas hace un mes, un poquito más, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe nos acaba de dar el Cardenal Fernández, que es el presidente de esta comisión, de este dicasterio, nos acaba de dar una carta pastoral donde realmente tratan de centrarnos muy bien a los católicos en cuanto a cuál deben ser los títulos correctos cuando nos dirigimos a la Madre de Dios. ¿Qué te parece este documento que recién está calientito, pero ya ha levantado muchísima conversación, discusión incluso? Hay incluso algunos sacerdotes que han ya formado una asociación para defender un título de María, que es el que la carta precisamente trata de aclararnos, que es el de Corredentora. Cuéntanos, Manuel, de este documento del 7 de octubre y la indicación que tiene, y vamos a tratar, como tú lo dices, de rumiar. ¿Qué nos está diciendo esta carta pastoral, Manuel?
Bueno, mi estimado Pepe, inicio por, no sé si dices de lo del documento que está calientito por la polverada que ha armado o porque acaba de ser publicado ahora el 4 de noviembre. Las dos cosas, como tú bien lo decías, es editado el 7 de octubre y se publica ahora el 4 de noviembre en la memoria litúrgica del gran catequista San Carlos Borromeo.
Borromeo.
¿Qué decirte? ¿Qué decirte? Bueno, número uno, me siento muy orgulloso de la riqueza de la tradición escrita y oral que hay en nuestra querida Iglesia Católica, de la verdad revelada, dejada por nuestro Padre Eterno, tanto en el Antiguo y nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y rescatar estas notas aclaratorias que hace que se tomó la molestia del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, a ver si me permite la expresión para que nos entendamos. Pues que tengamos en cuenta que los padres de la Iglesia están en función de velar. Recordemos que nuestro Padre, en la persona de Jesucristo, le deposita la confianza y esta responsabilidad a la Iglesia de ese magisterio, de esa verdad revelada, ¿verdad? Ejercer ese magisterio. Y la Iglesia, con un celo paternal, busca siempre que no haya una desviación. Este documento sale a clarificar y no está condenando, sino lo interpreto yo, y volviendo a la figura del pastor con su callado, mi estimado Pepe, que de pronto ve la oveja que está tirando más hacia la derecha, como decías tú, hacia el otro lado, y estira su callado y con cariño va trayéndolas para que continúen pastando en ese mismo redil. El documento, que es de 80 puntos, se va encaminando haciendo eco y referencia al magisterio previo ya de la Iglesia desde los primeros siglos, como se ha manifestado, y de lo más reciente del Gran Concilio Ecuménico Vaticano II. En ese orden de ideas nos recuerda y exalta, como ha quedado bien en ese fruto del concilio, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, la función preponderante que tiene ha tenido la Santísima Virgen por voluntad del Padre en la economía de la gracia, y vuelve y deja claro ese cristocentrismo, la acción sublime redentora de nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero. En ese orden de ideas, las notas vienen para decir que tengamos en cuenta aquello que nos puede sacar de esa sublimidad que se le debe dar a la acción redentora salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo veo en esa línea, no en la línea de menospreciar a la Santísima Virgen. Lejos de los padres está eso. No es que mi estimado Pepe, o reescuchas las oficinas que se conocen técnicamente como los dicasterios, en especial este de la Doctrina de la Fe, vaya a decir en Roma, Bueno, pues Manuel Peláez está hablando mucho de la Virgen. Quienes me conocen saben, gracias por acción del Espíritu, la devoción, esa faceta mariana que tengo en mi espiritualidad. No es que el dicasterio va a decir, no, vamos a cortar esto, esa devoción equivocada de Manuel.
No, nunca.
Lo que quiere es pastorearnos, orientarnos, ¿para qué? Para fortalecer la unidad en la iglesia, lejos de los padres de la iglesia en este momento. Emitir un documento con notas aclaratorias que busque división, todo lo contrario. Pero, mi estimado Pepe, esto nos debe llevar a hacer la pausa y revisar a nivel de la iglesia particular, es decir, de la diócesis, de la eparquía, que se vive esa realidad de la diócesis en cada una de nuestras parroquias, donde estamos en la formación litúrgica, formación bíblica, pastoral y teológica. No por accidente, mi estimado Pepe y queridos radioescuchas, el Papa arregló seguido unos cuantos días después, la semana pasada, se ha pronunciado y ha dicho, se requiere una actualización en la formación litúrgica de los fieles.
Correcto.
Un estudiar lo que es la religiosidad popular, tan importante, tan rica en nuestras culturas, sobre todo acá en Occidente. Y desde allí, mi estimado Pepe, ¿qué quiere decir el Papa? Pues establecer una que hay una depuración, hacerla cada día con más sustento en la tradición, en la palabra, en ese magisterio de la iglesia. Va más en esa línea, mi estimado Pepe.
Así es. Este documento, esta nota doctrinal, lleva por título, está en latín, Mater Populi Fidelis, ese es su título en latín, en castellano sería Madre del Pueblo Fiel, Mater Populis Fidelis, nota doctrinal. Y aquí entra un punto que tú ya mencionaste, Manuel, que creo que es importantísimo desde un principio dejarlo claro. Nosotros los católicos tenemos que basar nuestros criterios, nuestros parámetros, en lo que es la revelación de la Iglesia Católica, que tenemos tres fuentes importantísimas y que tenemos que tenerlas siempre presentes las tres. Uno, que es la revelación, la palabra de Dios, la Biblia. Segundo, tenemos la tradición. Hay doctrina, hay cosas que han quedado como doctrina que no están en la Biblia, pero que son parte de esa tradición. Y la Iglesia nos ha dicho, esto tiene que ser asumido. Y después viene lo que estamos ahora tratando de analizar, el magisterio de la Iglesia. Y por eso esta nota doctrinal tiene también ese mismo carácter de ser magisterio de la Iglesia, porque está firmada por el Cardenal Fernández, pero está firmada también por León XIV. O sea que este es un documento que tenemos, como tú lo has dicho, tenemos que estudiar, que rumiar, pero es magisterio. No nos han dicho, a ver si te gusta, a ver si te parece y estás de acuerdo. No. Lo tenemos que tomar y obedecer. Y si esto es lo que la Iglesia nos enseña concretamente a través de este documento, tenemos que obedecer, Manuel. Ahora, precisamente por eso este programa va a tratar de explicar un poco el por qué esta nota va concretamente hacia dos títulos, Manuel, que me gustaría que tú nos aclararas. Uno es el de corredentora y el otro es el de mediadora. Háblanos de estos dos títulos que esta nota nos deja claro cómo tienen que usarse o no usarse, Manuel.
Así es, mi estimado Pepe. Como decía, hay 80 párrafos o numerales que las notas aclaratorias pretenden pues, dejar bien en claro. Y para ello, el cardenal, junto con sus asesores, ha habido otro cardenal que lo ha acompañado en este proceso, se van a referir al tema de la intercesión. Partamos de un hecho. Y es de que desde la palabra de Dios, ya los primeros padres habían aportado en ello, después en el siglo XV, después más reciente, como dije, en el Concilio Vaticano II, se ha dado muchísima claridad. Quiero abrir un paréntesis que en algún momento tocaremos. Hace unas semanas, recordemos que se cumplieron los 60 años de uno de los de las declaraciones grandes que hubo en Vaticano II y fue un documento que textualmente se llama Nostra Aetate, que es la declaración sobre las relaciones de la Iglesia Católica con las religiones no cristianas. Ese es un documento solo de 5 parrafitos. Tengamos eso muy presente, que se estaban celebrando 60 años, que Vaticano II como vemos en estas notas aclaratorias que estamos compartiendo hoy, mi estimado Pepe, que me parece muy, muy al punto que hayas escogido esta temática, van en torno a de la Iglesia en Vaticano II no quiso enfocarse en aquello que nos separaba, sino en buscar lo que tenemos en común, sin menospreciar, sin quitarle importancia al papel fundamental que ha tenido María en la economía de la gracia. Entonces vamos al tema de la intercesión, y nos damos cuenta que el magisterio siempre, desde ese bello pasaje de Lucas 1:28, nos va a recordar que la Santísima Virgen siempre ha estado unida a Cristo de un modo único por su maternidad y por ser llena de gracia. Ya Vaticano II había aportado en esto, y el Papa Juan Pablo II por eso se propuso de que saliera un catecismo muy actualizado, y el catecismo va a colocar el dedo en la llaga en este punto muy claramente. Y entonces esta nota aclaratoria va en esa línea, y entonces va a decir que María, la función de María con relación a la Iglesia, pues es inseparable de su unión con Cristo, y que precisamente deriva de ella. Esta unión de la Madre, María, con el Hijo Jesús, en la hora de salvación, vemos que se manifestó desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Eso ya, en eso, Vaticano II, a través de un documento muy lindo que se llama Lumen Gentium, la luz de las naciones, por ahí en el numeral 57, se manifestó al respecto. No olvidemos, que María Santísima, en el momento que está, digámoslo así, en ese diálogo con el Arcángel San Gabriel, de parte de Dios, es en María representada, en ella, que se va a convertir en la nueva Eva cuando da su sí, es ella en representación de la humanidad en ese momento, porque es ante el sí libre voluntario de María que irrumpe la salvación en el mundo, y de ahí, a través de la Anunciación, de ahí tan importantísimo ese momento, y que nosotros cada día meditemos más y más en él. Entonces, María, nos vamos dando cuenta que intercede de esa maternidad, pero también de, como tú lo decías, en ese corredimir, María no le está aportando, agregando alguna deficiencia a la obra salvífica de Jesucristo. No, libremente, en representación de la raza humana, si se me permite la palabra, está aceptando esa libertad, que no haya ningún obstáculo de parte de nosotros como humanos, así como lo hubo de parte de la raza humana en Adán y Eva en un principio. Ella es la nueva Eva, que en libertad desde la raza humana da el sí para esa acción redentiva, salvífica de nuestro Señor Jesucristo. En ese orden de ideas, mi estimado Pepe, querido radioescuchas, la Iglesia sabiamente desde el Magisterio entonces ha reconocido a María como el ser fundamental con su sí en la economía de la gracia. Siempre ha estado facilitando ese proceso. Sabemos, estimado Pepe, querido radioescuchas, que nuestras oraciones son presentadas por la Santísima Virgen a su Hijo Jesús, por su entrega, por esa relación particular que ha tenido. No quiero salirme del tema, pero si le damos una mirada a la vida de José, ¿qué ha sido la vida de José? De obediencia, de silencio. Le presentamos también nuestras inquietudes, peticiones a él, que él, esa cercanía que ha tenido con ese protagonismo de Jesús, y él esa cercanía en cuidar en la parte humana al Salvador Redentor del mundo, tiene parte de que es escuchado. Entonces, lo coloco como para sacarle la presión a la Santísima Virgen María, que la vemos que, desafortunadamente, en una mala interpretación, la vemos como la que le está colocando obstáculo ahí, todo lo contrario. Si hay un ser, discípulo, misionero, que nos ha presidido en la fe, que desea ardientemente, que debe estar orando por la unidad de la Iglesia en este momento, es la Santísima Virgen María. Creo
así es, Manuel.
Que estamos... Dime, adelante, Pepe.
No, digo que estoy totalmente de acuerdo como lo vas desarrollando. Solamente este punto que estás haciendo, me parece que tenemos, en la escritura no tenemos muchos textos de María, de José ninguno, de que haya dicho algo José, no nos consta nada de esto en la Biblia, pero de María sí. Y algo que me vino inmediatamente cuando tú mencionabas como ella es la presentadora, la que le lleva a Jesús todas las peticiones que se le hacen, la boda de Caná. ¿Qué más ejemplo queremos, no? Cuando se presenta un problema, fíjate, no fueron con Jesús, fueron con María. Pero María usa esas palabras que yo creo que son importantísimas. Hagan todo lo que Él les diga. O sea, María le presentó, le mandó el problema a su hijo. Porque cuando nosotros tenemos alguna necesidad, algún problema, quien nos va a responder es Dios. María no hace milagros, pero María sí intercede para que su hijo responda a nuestras peticiones según más nos conviene, ¿verdad, Manuel?
Claro que sí, y gracias por ese punto. Por eso nosotros creemos en la comunión de los santos. ¿Qué hacen los santos? Uh-huh. Y presentan, interceden por nosotros ante Jesús, dada su entrega acá en la tierra, ¿verdad? Y que Dios les ha concedido ese estado espiritual, ellos interceden por nosotros. María por excelencia, la llena de gracia, la que fue exenta de pecado uh-huh. original, como tú bien decías en la creación de San José. Pero ¿qué aprendemos de los evangelios sobre José? El silencio, la obediencia, esa obediencia, custodio uh-huh. del Salvador. Por eso la iglesia lo va a llevar y va a decir custodio de la iglesia universal. En ese ángulo de la gracia de custodiar al Salvador. Entonces, yo voy, mi estimado Pepe, más inclinado que el documento, viendo lo que se estaba celebrando los 60 años de este otro decreto Nostra Aetate, que es cómo nosotros poder llegar a los otros hermanos de otras religiones, cómo nosotros poder dar a conocer este tesoro que ha sido revelado. El Vaticano enfatiza en no enfocarnos en lo que nos separa, sino enfocarnos en lo que nos une. Y correcto. Hay una devoción en diferentes espiritualidades, tú lo sabes, mi estimado Pepe, el papel uh-huh. Respetable que le dan a la Santísima Virgen María. Entonces, para ir clarificando, el Vaticano II, en Lumen Gentium, Luz de las Naciones, en ese documento, por allá recordemos que Vaticano II querían sacar un solo documento sobre la Virgen, eso no se logró. Lo que sí se logró fue dedicarle un capítulo a ella, y eso se logró en el documento de Lumen Gentium que estoy citando, que es en el capítulo 8, que va por numerales. Quienes les gusta profundizar más en ello, les recomiendo mucho que vayan desde el numeral 54 en adelante. Y Vaticano II, el Papa en ese momento, eso le tocó ya a Pablo VI y con los Santos Padres, van a tener el título de Función de la Santísima Virgen en la Economía de la Gracia. Y yo creo que eso nos da mucha luz allí. Cuando hablamos de corredención, hay que tener muy en claro que hay un solo Redentor, y ese es Jesucristo, el Salvador. La redención de Cristo es única y excluye todo complemento, porque la salvación fue en Cristo y por Cristo. Es decir que, si vamos al sentido estricto, hay un solo Redentor, Jesucristo, el Salvador. María participa en esa economía de la gracia, no porque le agregue, vuelvo y repito, nada a la redención de Jesús, sino porque al aceptarla ella, esa salvación en plenitud, y desear llevarla a cabo en esa anunciación a través del arcángel Gabriel que se le da, quita todo obstáculo al plan, criterio y voluntad de Dios que podría haber de parte de la humanidad, que podría haber de parte de nosotros los hombres. Ella asume el querer de la raza humana, del ser humano, y por eso la nueva Eva, y Dios puede entonces consumar esa obra de redención sin tener que violentar la voluntad del ser humano. No olvidemos que cuando Dios crea al hombre, nos crea en libertad, nos concede ese gran don de que Dios quiera que el Espíritu nos dé la gracia de saber valorarlo y entender cada día más lo que es el libre albedrío, que es donde se juega nuestra salvación o nuestra condenación. Libre
sí,
Dios.
Así es.
¿Por qué?
Mira,
Pepe, porque es como si Dios dejara de ser Dios, por decirlo así, y nos respeta eso y no nos violenta, no nos impone. A María le sugiere y María da ese sí libre, comienza a ser partícipe de esa economía de la gracia. Adelante, el estimado Pepe.
Ahorita usaste una palabra muy importante, partícipe. Mira, hace un par de días encontré, gracias a Dios, en YouTube, encontré un comentario del obispo Munilla. Yo al obispo Munilla español lo considero de los mejores obispos, muy fuerte y muy claro y muy centrado en español, por supuesto. Y él le explica en pocas palabras, porque fue un comentario de unos 10 minutos, fíjate, no le tomó más a Monseñor. Y él dice que la palabra corredentora, que es la que juega casi el papel principal en todo este documento, esta carta, dice él que la palabra corredentora hay que tener mucho cuidado, porque cuando tú haces el prefijo co a algo, estás poniéndolo a la misma altura. Por ejemplo, coautor de una ópera, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que hay el autor y hay otro que trabajó con el autor para esa obra. Entonces, ese co es muy clave y tenemos que eliminarlo cuando decimos que María es co-redentora. No, tú lo aclaraste perfectamente bien y María no puede tener ese co-redentor porque sería que ella junto con Jesús nos redimieron. Y ya lo aclaraste tú que eso no es y lo dice clarísimamente la Iglesia Católica. Mira, yo creo que pudiéramos también, y esto lo recomiendo siempre que tenemos la oportunidad a todo católico, tengan el catecismo de la Iglesia Católica, por amor de Dios. Sí. Es importante que todo católico tenga en casa, y no como un libro ahí de adorno, sino un libro de consulta. Porque el catecismo de la Iglesia Católica no es una novela de la página primera a la página última, sino es un libro de consulta de nuestras verdades de fe. Y yo quisiera, Manuel, si me permites, leer del catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 969. Apúntenlo, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 969, aunque Manuel nos va a decir otros números que también quizás están interesantes. Pero leo textualmente, si me permiten, este numeral 969. Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con sus múltiples intercesiones los dones de la salvación eterna. Por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, etcétera, etcétera. Termina aquí este numeral 969. Qué importante es todo lo que la Iglesia nos dice y qué comentas, Manuel, sobre este, lo que el catecismo también y este numeral nos dice.
Bueno, pues me quedo maravillado por la riqueza, los tesoros de la Iglesia que tenemos en la Iglesia y sobre todo como remata ese numeral 969, dice, por eso la Santísima Virgen invocada en la Iglesia con título de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, y cuando tú vas allí a ese numeral del catecismo, vuelvo y repito, fruto del Gran Vaticano II, el pie de página va a decir en qué se apoya para decir esto. Se apoya en el numeral 62 del documento que he citado para este bello programa de la Lumen Gentium, la luz de las naciones, precisamente. Vamos viendo cómo el magisterio de la Iglesia se va desarrollando así. Va partiendo de lo que ha sido revelado inicialmente a través de la palabra, lo que se ha mantenido, como lo hemos dicho aquí varias veces en este programa, mi estimado Pepe, gracias a la tradición escrita y a la tradición oral. El numeral 62 es el de la Lumen Gentium, es el que va a hablar de María Mediadora, justamente. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora. Con su amor de madre, cuida a los hermanos de su hijo que todavía peregrinan y viven entre angustias y peligros, ¿verdad? Y remata la mitad de ese numeral. Por eso la Virgen es invocada en la Iglesia con título de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Lo cual, sin embargo, se entiende de tal manera que no quite ni añada. Hemos hablado, ha quedado claro el punto lo de corredención. ¿Por qué? Porque María ni quita ni añada nada a la dignidad y a la eficacia de Cristo, único mediador, va a decir el Santo Concilio, repito, para los estudiosos, Lumen Gentium, en el párrafo 62. María, mi estimado Pepe, María, la mujer que con su entrega, con su silencio, que nos precedió como primera discípula misionera, que con esa entrega ha empoderado a través de los siglos a la raza humana, sobre todo a la mujer, el papel fundamental que ha tenido la mujer en la economía, la gracia desde los inicios, uh-huh. estimado Pepe. El papel, la función de María, que lo que siempre ha deseado, nos va a decir el hecho de los apóstoles, da testimonio de ello. Después del sí, se dedica, ¿verdad?, esa maternidad a la crianza del hijo. Otro punto que no había desarrollado, y hago este paréntesis, nos olvidamos de hacer la pausa y de meditar que en el momento de la anunciación, cuando se detiene todo para escuchar la respuesta libre de la criatura humana, vuelvo e insisto, de la sangre que fluía, que corría por las venas de la Santísima Virgen, que pompeaba, que bombeaba, por decirlo así, su corazón virginal, uh-huh. al dar el sí, se comienza a formar desde la parte humana, porque María aporta la parte uh-huh. humana al cuerpo uh-huh. de Jesús. No olvidemos que la divinidad le viene por esa acción del Espíritu Santo, ¿verdad?
Así es.
Entonces, ¿qué pasa? Que desde ahí se comienza a formar lo que en la química, biología, en la medicina se conoce como la mórula, que después se va a desarrollar y va a ser el feto, que va a ser el cuerpo de Jesús. María, desde esa entrega libre, generosa, participa, ingresa en la economía de salvación y continúa ese proceso hasta estar en el madero de la cruz, y después de la pasión, muerte de su hijo y de su resurrección, perseveraba con la primera comunidad primitiva allá en el aposento alto, siempre en la fracción del pan y siempre orando por esa unión de la iglesia, como lo continúa haciendo hoy en día. Que verdaderamente, dime Pepe.
No, sigue, estoy asintiendo lo que estás diciendo.
Que así sea. Entonces, mi estimado Pepe, querido Radio Escuchas, que este sea el momento para que nosotros le demos una miradita a la vida de la Santísima Virgen desde los pocos uh-huh. textos que hay de la Biblia, pero desde la riqueza que hay en el magisterio basada en la tradición oral y escrita. Y así reencaminemos es. Nuestra devoción. Hay un bello documento que en estos minuticos que nos queda quiero citar, y es el Papa, hoy día santo, Pablo VI, a los 9 años del concilio, emite este documento el 2 de febrero de 1974. Se llama Marialis Cultus, en buen castellano, el culto a María. Uh-huh, y uh-huh. desde la riqueza de la liturgia, donde cita mucho y reconoce la riqueza que hay en la liturgia bizantina de Oriente, la uh-huh. importancia, el papel de la Virgen siempre ahí en el plan de salvación. Y nos recuerda lo que habíamos empezado hablando, mi estimado Pepe, que tú bien lo anunciaste, los 4 dogmas con sus uh-huh. fechas, de cómo gracias a esa renovación litúrgica se ha puesto al día esa participación de María. Si vas al misal de la Eucaristía, el sacerdote allí, en las oraciones, en las preces, siempre citando a la memoria de la Santísima Virgen. De manera, pues, queridos hermanos, que la Iglesia es muy sabia y en ningún momento la Iglesia está eliminando o llevándonos a que perdamos devoción o afectar nuestra relación con la Santísima Virgen, que debe ser una relación cristocéntrica. Cristo, uh-huh. el autor de, por excelencia, esa salvación por obediencia al Padre, María, en ese plan de salvación, esa economía de salvación subordinada a esa entrega libre del Hijo que sufrió el sacrificio supremo, mi estimado Pedro.
Sí, Manuel. Mira, incluso de los pocos textos que tenemos en la escritura de labios de María, hay 2 textos que ella misma se autonombra. Y es ahí en el Magnificat, ¿no? En primer lugar, cuando ella le da el sí, he aquí la esclava, fíjate, ahí ella misma ya se considera una servidora. El esclavo es que está sujeto a, no es igual que el amo, sino el amo tiene un papel y el esclavo, usemos el término no peyorativamente, sino como era, depende, o sea, estaba comprado por ese amo y ejercía y servía y funcionaba de acuerdo a la voluntad de su amo. Así que María, ahí mismo ya se da un título importantísimo, la esclava del Señor. Ojalá todos, Manuel Antonio, pudiéramos decir eso mismo, yo soy un esclavo de Cristo, porque eso tiene implicaciones muy serias, como repito, tendríamos que estar realmente pendientes, como dice uno de los salmos, a las manos de mi Señor, a la voluntad de mi Señor, ¿no? Y luego el otro título que se da es en la respuesta que le da Isabel cuando dice, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, fíjate. Ella no dijo, me van a llamar corredentora, me van a llamar... No, no, me van a llamar bienaventurada, o sea, dichosa, por el honor que le ha concedido Dios de ser la madre de Dios. O sea que ahí de labios de María tenemos dos títulos, Manuel, bienaventurada y la otra, la esclava del Señor. Además, mira, cada vez que rezamos el rosario, y espero que todo mundo lo hagamos regularmente, qué hermoso, ¿verdad?, ese final del rosario, que es cristocéntrico. Lo he tratado muchas veces de aclarar. El rosario, muchas veces decimos, es mariano. No, 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 no. El rosario primariamente es cristocéntrico. ¿Por qué? Porque en esos 40 misterios estamos recorriendo la vida del Señor desde su anunciación, desde su encarnación, hasta su segunda venida gloriosa al fin de los tiempos. O sea, y lo hacemos en compañía de María, que vivió esos 33 años junto a su Hijo y que ahora está junto a Él en el cielo. O sea que esos dos títulos, Manuel, son hermosos. Y luego las letanías que recitamos al final del rosario, qué bellas, ¿verdad? Estrella de la mañana, salud de los enfermos, consuelo de los afligidos. En fin, hay tantos títulos hermosos que le damos en las letanías laurentianas que no debemos ahora de ponernos sensibles de que estamos ofendiendo a María porque no la llamamos corredentora. ¡No! Llámenla de los otros 400 títulos que puede ser que tenga y no vamos a estarle, incluso yo me imagino que ella no quiere. Cuando hay alguien que le dice, María, tú eres la corredentora, estoy seguro que ella dice, no, hijo, no, no, ese es mi hijo, yo soy tu intercesora. Así que, ¿qué importantes son esos títulos para María, Manuel, los que ya tenemos?
Claro, claro que sí, y ese punto muy valioso, Pepe, que estás citando, y es María, la esclava del Señor. ¿Qué hace el esclavo? El esclavo no tiene otra opción, no tiene otra alternativa que cumplir en obediencia a la voluntad de su amo. Uh-huh. María se hizo la esclava, la servidora del Señor. Pero esto ya venía en la espiritualidad de María. María que siempre estuvo ahí sirviendo en el templo, cuenta la tradición. Y María que estaba impregnada por esa palabra, por el Pentateuco, la ley revelada, ¿verdad?, en ese momento los judíos en el Antiguo Testamento. Ella había comenzado a vivir en esa faceta que se conoce como los anawim, es decir, los pobres de Dios. ¿Quiénes son los pobres de Dios que nos dejó y nos continúa dando ese gran testimonio a la Santísima Virgen? Uh-huh. Aquel que tiene un corazón indiviso. Señor, dice el salmista, ¿quién podrá habitar en tu tienda? El hermano limpias un corazón puro. Ese corazón puro, ese corazón indiviso, porque va a decir la palabra, para ver a Dios no puede haber pecado. De María aprendemos que supo amar al Padre Eterno Dios y después en la persona de Jesucristo lo supo amar con un corazón indiviso, un corazón dedicado al Señor sin olvidar su responsabilidad de Estado como madre de familia en ese momento que se le proponía, ¿verdad? Y atendiendo a San José. Y aprendemos entonces de esa esclavitud de María en el sentido, es una palabra muy fuerte, sobre todo en el siglo XXI o el siglo XX, donde tanto se ha hablado de libertad, mi estimado Pepe, y cuando el ser humano es cuando más está buscando esclavizarse. No, preguntémosle al ser humano si es capaz de liberarse del mundo de los tatuajes, del mundo del reggaetón, etcétera, etcétera, y muchas otras cosas. María, la esclava del Señor. María, la pobre de Dios. María, la entrega absoluta. Ella, recordemos que no se apropia del Señor para ella, sino que lo comunica, lo da a sus hermanos. María, que siempre, como tú lo decías, mi estimado Pepe, estuvo allí y que por esa gracia de Dios había intuido la grandiosidad de lo que podía su hijo y les va a decir en Caná de Galilea, hagan lo que él les diga, porque sabía del que estaba, del que había dado luz desde la parte humana, Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Que nos quede claro, el concilio, mi estimado Pepe, sobre todo, y queridos radioescuchas, en este Lumen Gentium y en este bello documento que les recomiendo mucho, el culto a María, termina el párrafo 67 haciéndonos recomendaciones de que por favor no hagamos exageraciones, inclusive, mi estimado Pepe y queridos radioescuchas, hay veces pasamos la raya y en celebración litúrgica le incorporamos novenas en la devoción que no vienen. Y los padres de la iglesia se preocupan, ¿por qué? porque el sacrificio supremo, Cristo, tiene la preponderancia allí. Y en esas devociones, en las expresiones o en las palabras que nos dice el concilio, evitemos cuidadosamente todo aquello que puede inducir al error, inclusive a los hermanos separados o a cualquier otra persona, uh-huh, acerca de la verdadera doctrina de la iglesia. Esto es pastorear, esto en ningún momento es tratar de frenarnos en nuestra devoción, en nuestra espiritualidad, de cuando invitamos a María a que ore con nosotros ante su Hijo Jesús. Y es más, quiero redescuchar, ya que cité este punto, en su oración, yo lo hago, María, ven, suple las deficiencias de mi oración ante tu Hijo. Ella, uh-huh, la que estuvo, si me permiten la palabra, preñada por la acción del Espíritu Santo, uh-huh, ella, por eso la invocamos diciendo, la esposa del Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Que, uh-huh, María, en su obediencia, ella que nos ha sido preceder como primera discípula misionera, sepamos aprender de ella, de su testimonio, de su entrega, para cada día nosotros, desde la obediencia, aportar en la unidad de la iglesia tan necesaria hoy en día en el mundo, mi estimado Pepe.
Así es, Manuel. Y mira, yo espero en Dios que este documento, como tú lo acabas de decir desde muy al principio, ojalá nos ayude realmente a comprender, quizá corregir, cuál debe ser nuestra verdadera devoción, nuestro verdadero culto a María. Mira, a mí me llama mucho la atención, sobre todo en las iglesias donde todavía se mantienen santos. Hay hoy día iglesias que ya más bien parecen un gimnasio, no tienen más que quizá el Vía Cruz y una cruz. Bueno, no voy a entrar en ese punto, pero en las iglesias donde todavía se conservan muchos santos y varias imágenes de la Virgen, me llama la atención gente que se está celebrando la Eucaristía y sin embargo entran a la iglesia, ni siquiera se hincan frente al altar o hacia el altar, sino van directamente a una imagen de la Virgen María que le tienen mucha devoción, o incluso de un santo o de una santa, cuando se está celebrando el misterio más grande que es la Eucaristía. Si yo entro a una iglesia y quiero ir a pedirle intercesión, ¿qué te voy a decir? A San Charbel, y se está celebrando la misa, yo debo de atender a la misa primeramente, y una vez que haya concluido ese sacramento, que es el sacramento de los sacramentos, entonces yo puedo ir a una imagen. Yo no venero la imagen, el yeso, la madera, el hierro de lo que esté hecha. No, 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 pero ¿a quién me representa? Es como las fotografías, ¿verdad? Todos tenemos fotografías de los abuelos, de los bisabuelos, de los tíos. Y cuando vemos una foto, no es que está ahí el tío o el abuelo o el papá o el hijo. No, pero esa foto nos ayuda a recordar a. Y yo creo que las imágenes y los íconos nos sirven para recordar a, pero no ahí. Ahí no es que está lo mágico. Y esa gente que va y toca, por ejemplo, una imagen, toca una imagen de San Charbel o de otros en santos. No tengo nada contra ningún santo, ¿eh? Pero yo creo que hay mucho de superstición, Manuel. Y ojalá este documento nos ayude a quitar toda superstición en lo que hoy hemos centrado, que es el culto a María. Manuel, nos quedan unos 4 minutos. ¿Cuál sería tu conclusión de este tema tan importante?
Reiterarles con mucha responsabilidad, por favor, vayan al documento El culto a María, María es culto de Pablo VI. No descarten el documento Lumen Gentium, que lo pueden bajar de la internet, de la página vatican.va o vatican.va, ve corta. Mi invitación, que continuemos orando cada uno de nosotros, recordando que María nos sugiere la salvación de su Hijo Jesús. ¿Quién, uh-huh, mejor de ella para llevar ese anuncio, de sugerirnos, de proponernos? Que tanto María como la comunión de los santos es una realidad espiritual. Uh-huh. Que no estamos, uh-huh, solos en este caminar, en este peregrinar. Por eso en la Santa Eucaristía, esa devoción que hacemos en ese momento tan especial, ¿verdad? De la iglesia de los bienaventurados, santos y bienaventurados, de oramos y damos culto al Señor también con los hermanos de esa iglesia purgante y de esta iglesia peregrina. Que no dejemos de orar por el Santo Papa León y por todo el equipo que trabaja con él, con un corazón generoso, buscando siempre el bien de la iglesia, del pueblo de Dios. En ningún momento el Papa, sus asesores, nos quieren crear trauma en nuestro caminar espiritual, todo lo contrario, quieren aportar desde ese depósito de la fe de tantos siglos, de cómo andar y caminar de una manera que nos haga cada día más fuertes como verdaderos discípulos del Señor. Recordarles que la iglesia está viva, nos quieren vender, ha habido dificultades, pero nos quieren vender que aquí hay un caos total, que hay una crisis mundial en la iglesia. Jesucristo dio la vida por su esposa, su muy amada, la iglesia católica. Continúa vivo, velando por su iglesia, la sostiene a través de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, quien es quien la santifica. Así que mi invitación, mi motivación, a puertas de la gran fiesta de Cristo Rey del Universo y de el tiempo tan bello de Adviento, que no olvidemos que Cristo ya vino a la tierra y nos preparamos para ese regreso de Él. Por eso necesitamos, desde María, preparar el corazón, liberarlo de todo lo que no es de Dios, para que haya un sitio donde acogerlo en nuestro corazón y Él pueda habitar allí, lo podamos vivir y dar a nuestros hermanos. No olvides, me despido con esto, mi estimado Pepe y querido radioescuchas. La iglesia está viva, la iglesia es joven y necesitamos caminar desde esa alegría, desde el espíritu de la esperanza.
Y ahora que mencionaste, Manuel, en este minutito que me queda, mencionaste Adviento. Adviento es un tiempo muy mariano, porque precisamente María es la que espera. Y lo que nos invita al tiempo de Adviento es tener esa misma actitud de María, esa actitud de espera que se cumpla la voluntad de Dios. Así que yo creo que estamos entrando en un tiempo precioso, Manuel. Y mi recomendación para todas las familias es aquella famosa frase del padre Peyton, que fue un gran promotor del Rosario, cuando decía: familia que ora unida se mantiene unida. ¿Y qué mejor podemos en este tiempo tan hermoso que ya se nos avecina que rezar el Rosario en familia? Y después del rosario, las letanías. Ahí nos vamos a dar gusto, llamando a María con toda clase de piropos. Así que ojalá este programa les haya servido, no para disminuir, sino para aclarar y mejorar y aumentar su devoción y su amor hacia nuestra Santa Madre. Muchas gracias, mi querido Manuel Antonio Peláez. A ti nunca te digo adiós, porque siempre que haya otro punto de importancia a declarar, tú estarás aquí con nosotros. Y a ustedes, mi familia, ya saben, mi despedida de todos los viernes. Si Dios nos concede una semanita más de vida, volveremos la próxima semana para seguir en sintonía. Hasta entonces, feliz fin de semana.